La mecánica cuántica hace predicciones sorprendentes y algunas de ellas muy antiintuitivas, como la superposición o la dualidad onda-partícula. El entrelazamiento cuántico es una de estas propiedades, tan curiosa que a Einstein le parecía que algo debía estar mal, a lo que Schrödinger le responde que esa era la esencia de la cuántica. John Bell propone en 1964 una forma experimental de zanjar la disputa. Fueron Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger quienes en sucesivos experimentos que comenzaron en los años 70 mostraron que las predicciones de la cuántica son correctas y el entrelazamiento existe, motivo por el cual recibieron el premio Nobel en 2022. Pero como nos comenta Luis Orozco, con quien conversamos sobre este premio Nobel, el entrelazamiento cuántico es también un recurso que podemos usar en nuevas tecnologías cuánticas. Tal como en el siglo XIX aprendimos que hay energías más o menos útiles, ahora sabemos que hay entrelazamientos que podemos aprovechar mejor. De esto y más conversamos con Luis Orozco, profesor emérito de la Universidad de Maryland, miembro de la Sociedad Norteamericana de Física y del Instituto de Física, por sus importantes contribuciones a la óptica cuántica. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Premios Nobel en Podcast de Física. Ahora, como tú me estabas diciendo, uno podía hacer algunas objeciones de que el experimento de Clauser no fuera exactamente correcto, porque los polarizadores, como dices, se podrían haber enterado de cuando uno está manipulando, por lo tanto la otra partícula de alguna forma se entera.
Sí.
Pero esas objeciones fueron después resueltas.
Y realmente el que las resolvió, con todo respeto, fue, y con mucho trabajo, bueno, con mucho cuidado más que trabajo, mucho cuidado experimental, fue Alan.
Alan Aspect.
Alan Aspect. Alan Aspect tuvo que hacer con sus manos una serie, estrictamente hablando, pues de switches, ¿sí? De manera de cambiar la polarización rápidamente. Cuando digo rápidamente, él separó los dos detectores, para decirlo, y esto no está muy lejos de la realidad, unos 30 metros. ¿Sí? Y como la luz se mueve 30 centímetros en un nanosegundo, ¿sí?
Claro.
Entonces tenía 100 nanosegundos de separación temporal entre los dos detectores.
Y con electrónica suficientemente rápida podía hacer cosas.
Entonces lo que tenía que hacer es switches que respondieran mucho más rápido de 100 nanosegundos.
De manera de cambiar uno y que la señal no alcance a llegar
Exacto.
al otro.
Exacto. Y entonces los cambiaba aleatoriamente, ¿no? Y todo lo demás. Pero la parte, pues realmente, que tiene mucho, mucho mérito, ¿sí? Es que él los hizo, sí, él los logró, y usó pues la misma fuente que había identificado Jim, ¿no? Exactamente, ¿no? El decaimiento de dos fotones, ¿no? ¿Por qué? Porque ese decaimiento tiene que respetar conservación de momento angular, conservación de energía, ta, 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 ¿sí? Pero además, como han interactuado, ¿no? Uh-huh. Quedan entrelazados.
Claro. Ahora, en el premio Nobel del 2022 hay un tercer personaje, ¿cierto? Zeilinger, y él en el año 98, entiendo bien, logró además hacer un entrelazamiento de partículas que no se habían encontrado entre ellas, ¿cierto? Porque aquí hasta el momento eran partículas, estos dos fotones, que de alguna forma su origen era común, ¿cierto? Pero después hay procesos de entrelazamiento donde hay partículas que ya ni siquiera han interactuado directamente entre ellas.
Pero siempre tiene que haber una interacción.
Claro.
Si no hay interacción, no hay.
Claro.
No hay este. Mira, el premio de Zeilinger, yo debía haber sido para Bell, ¿no? Bell fue el verdadero parteaguas.
Claro.
¿Sí? Tú vas a escuchar muchas interpretaciones de quién hizo lo que la academia...
Sí, siempre hay controversias.
Porque otros grupos hicieron cosas muy, muy similares. Mira, él se interesó en el problema de entrelazamiento, ¿no? Desde que estaba trabajando en MIT con neutrones. Uh-huh. Pero luego se dio cuenta que era mucho más fácil trabajar con fotones que con neutrones, ¿no? Pero a lo largo de eso, pues hizo trabajos como ver qué pasa con el entrelazamiento entre tres partículas. Uh-huh. Y vámonos de dos a tres, ¿no? Y la cosa se vuelve todavía más compleja, ¿no? Y estudiaron un cierto tipo de estados y de cosas así, ¿no? Y bueno, pues se ha interesado muchísimo en otras avenidas que ha ido tomando el uso de la, pues del entrelazamiento. Pero, por ejemplo, y obviamente se tardaron tantos años en asignarlo, ¿no? Porque pues era, hay un grupo muy grande de gente que dice, bueno, pero pues sí, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, pues otros que decimos, no, pero la física al final de cuentas es una ciencia experimental, ¿no?
Claro, porque en ese sentido uno puede decir, no es que sea obvio, pero no hubo sorpresa, en el sentido de que si uno se tomaba en serio la mecánica cuántica tal cual fue escrita en los años 20, uno decía, bueno, el resultado del experimento tiene que ser tal, y los experimentos dijeron, efectivamente es así. Entonces no hubo una sorpresa, pero aprendimos un montón. ¿Qué fue lo que aprendimos de estos experimentos de entrelazamiento?
Mira, yo creo que, otra vez, yo le he hecho la culpa a Bell.
Ya.
Y es que es un recurso.
O sea, aprendimos que se puede usar después.
Exacto. Que es un recurso.
Entonces, eso, ¿cómo se usa?
La manera ya, vamos, comercial, en donde el entrelazamiento ya es bien importante, es en criptografía.
Criptografía.
Sí. En el hecho de que es posible mandar un mensaje de una manera mucho más segura, pero mucho más segura, usando entrelazamiento.
¿Pero en qué consiste eso? A ver si...
Mira, la clave está otra vez en el hecho de que en una... Vamos a volver a lo que decía hace rato, o en el programa anterior, no sé. que si tú y yo tenemos los lentes diferentes, la secuencia que vamos a leer es perfectamente aleatoria.
Ya, porque tú vas a decir rojo, azul, y vas a decir verde, amarillo.
Pero es perfectamente aleatoria. Ya. Eso es algo que es muy fuerte desde el punto de vista estadístico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una simplificación del protocolo, pero que creo que puede funcionar. No, vamos a compartir pares. ¿Sí? Uh-huh. Y vamos a estar tú y yo aleatoriamente cambiándonos los lentes. Yeah. ¿Ok? Vamos a decir, vamos a compartir 10 pares. ¿Sí? Al terminar de compartir pares, tú me vas a hacer una llamada y lo único que me vas a decir es qué par de lentes estabas usando. Y en ese momento yo voy a saber cuándo coincidíamos. Y al saber cuándo coincidíamos, podemos compartir un mensaje.
Ya.
Pero si hubiese otra persona interviniendo estos pares, un espía, esa secuencia aleatoria se vería con un sesgo. No sería perfectamente aleatoria.
Ya.
Entonces tú puedes saber que te están oyendo.
Ah, ya, entonces es una criptografía...
¿Protegida?
Claro, protegida, que tú sabes si es que alguien te escucha. Pero igual te puedo escuchar. ¿O no? O...
Si tú me escuchas, yo me doy cuenta.
¿Te das cuenta?
No, no. Si el espía nos escucha, nos damos cuenta.
Ya.
Porque la secuencia no es perfectamente aleatoria.
Ya. Y eso ocurre porque tenemos los dos algún tipo de... algún par entrelazado.
El que el espía intervenga destruye el entrelazamiento.
Ya.
Entonces, si destruye el entrelazamiento, volviendo a mi ejemplo, ahora sí tienes los 4 posibilidades.
Ya. Y las probabilidades cambian.
Y las probabilidades cambian.
Ya. Ya, esa entonces hay una aplicación que se está usando en este momento.
Eso, si tú quieres comprar, hay muchas compañías que te venden ya el sistemita para criptografía cuántica. Y como bien sabes, pues los bancos y las compañías grandes de comercio por internet les importa muchísimo la criptografía, ¿no? Entonces,
pero aquí, ¿cómo se comparten? Porque yo me imagino que estos fotones, todo eso, están en algún laboratorio.
No, pues por eso es que es importante usar luz. Pues se va por la misma fibra óptica.
Ya.
Pues lo mandas por la fibra óptica y te llega y listo, ¿no?
Ya, o sea, todos estos experimentos que uno pensaba de los años 70, 80, 90.
Esto es un producto comercial, ¿no?
O sea,
no,
tú
no.
Mandas por la fibra óptica varios kilómetros.
Te va a llegar por la fibra óptica. Vamos, yo diría que la fibra óptica debe de ser menor a 50 kilómetros, ¿no? Pero
entonces, si hay alguien que se pone ahí a escuchar esa fibra óptica entre medio, nos vamos a dar cuenta, sí, de que nos están espiando.
Sí.
Y es criptografía en el sentido que el mensaje se manda encriptado. Es decir, solo puede saberlo. Eso, ¿en qué sentido es encriptado? Solo yo puedo leerlo porque sé que estoy entrelazado contigo.
No, y porque tengo la llave.
Ya.
No, o sea, tienes que tener una llave. Y lo más importante, ¿no? O sea, si tú vas a mandar un mensaje, lo más importante es cómo vas a mandar la llave.
Ya.
La llave tiene que ir súper encriptada. Sí. Y eso, bueno, pues es todo. Toda una industria y toda una... Pero todo eso es seguro, ¿no? O es muchísimo más seguro gracias a que ahora te puedes dar cuenta que alguien te está escuchando.
¿Y qué otras aplicaciones? Porque tú dices que esto es un recurso. Está empezando a surgir las ideas, pero...
A lo mejor me equivoco por un año, pero no por más. En 1983, Richard Feynman dijo, mire, hay muchos problemas, por ejemplo, en materia condensada, que no podemos resolver porque son matemáticamente muy difíciles.
Claro.
Ni siquiera con las mejores computadoras que había en 1982, 83, se pueden resolver.
Y que algunos que todavía siguen sin poder resolverse hoy día.
Entonces, ¿por qué no los simulamos con un sistema cuántico? Y así nació la idea de la simulación cuántica. Y, bueno, si vas a tener un sistema de tres partículas, pues por supuesto que se van a entrelazar, ¿no? Porque están interactuando.
Claro.
Y si tienes un sistema de 200 partículas, pues vas a ver la 1 con la 2 con la 3, la 1 con la 3 con la 4, la 1 con la 4 con la 5, y síguele, y aquello se vuelve imposible de tratar numéricamente. No hay computadora que lo aguante, ¿no? Y no hemos encontrado tampoco maneras analíticas de hacerlo.
Claro.
Sin embargo, gracias a los simuladores cuánticos que ya puedes empezar a comprar.
Que es otro sistema cuántico.
Es otro sistema cuántico, sí, pero que sí tiene estas, vamos, para usar la palabra que usan los qubits, sí, uh-huh, que es estos sistemas de dos niveles, ¿no? Azul o rojo, o verde y amarillo, ¿sí? Estos qubits, y que pueden interactuar unos con otros y tú puedes de manera específica decir, bueno, pues solamente van a interactuar con los vecinos inmediatos o con los vecinos inmediatos y los siguientes, o pues ya depende, ¿no? Eso ya se puede hacer y puedes dejar evolucionar el sistema y ver la respuesta. Y esos sistemas ya te los venden para hacerlos. En gran medida, yo no estoy tan convencido de que las máquinas que están usando como supuestas computadoras cuánticas, ¿no? La de IBM, las de Google y las demás, en realidad son simuladores cuánticos todavía.
Sí, pero quiero volver a una cosa que tú dijiste que me dejó un poco haciendo ruido cuando dije, bueno, ¿por qué fue tan difícil medir la desigualdad de Bell? Tú me dijiste, no fue tan difícil.
Y pero por otro lado, y además uno dice, bueno, los estados entrelazados existen todo el rato porque hasta en el átomo de helio los dos electrones están entrelazados. Sin embargo, estos computadores cuánticos o estos simuladores cuánticos, los de sistemas de criptografía cuántico, son súper caros, son sofisticados, no es algo que uno tiene accesible así tan fácilmente. Entonces, ¿hay alguna dificultad técnica ahí en los...?
Mira, vamos, el trabajo de hacerlos originalmente realmente no fue muy difícil. ¿Sí? No fueron experimentos en que la gente dijera, wow, esto de veras que sí llevó a revoluciones tecnológicas fabulosas, como es el caso, por decírtelo, de los grandes desarrollos en física de partículas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues gracias a eso, pues tenemos el Internet, ¿no?
Sí. Sí.
Pero tenemos muchísimas otras cosas más, ¿no? Eso no pasó ahí. Si tú dices, ¿por qué se tardó tanto la gente en hacerlos? Porque a nadie le interesaba.
Ya.
Sí, por el motivo que tú mismo dijiste, ¿no? Pues yo creo, yo estoy seguro de que la mecánica cuántica está bien, ¿no? Si es una consecuencia como tal, pues está bien. Que no esté probada, bueno, pues ahí algún día alguien la probará, ¿no?
Claro.
Entonces, ese algún día alguien la probará fue lo que Jim Clauser hizo. Y Alan, pues se dio cuenta de que ahí había esta posibilidad de que hubiera un mensaje que viajase de un detector al otro detector para ver qué color eran los lentes que estaban viendo, y lo resolvió, y con eso pues realmente quedó cerrado el asunto.
Pero los computadores cuánticos de todas maneras igual son relativamente sofisticados. O sea,
el problema reside en esto, según yo. El entrelazamiento que estudiaron los ganadores del premio Nobel es un entrelazamiento entre dos partículas. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Está muy bien. Pero tú sabes que este entrelazamiento que se da entre dos partículas, pues lo puedes destruir. Y que la manera de destruirlo más fácil es simple y sencillamente con interactuar con el medio ambiente.
Claro. ¿Sí? Son muy frágiles.
Son muy frágiles. Y la fragilidad crece exponencialmente con el número de pares que tengas. Entonces, si quieres de veras hacer computación cuántica, necesitas tener, no sé, para ser serio, 1 millón de qubits.
Claro.
Sí, pero ya te dije, esto crece exponencialmente la fragilidad. Entonces, no va a vivir por mucho tiempo ese estado si tienes que entrelazar todos contra todos. Dicho de una manera un poco sencilla, pues tienes que aprender a aislarlo mejor.
Entonces, ahí está la dificultad en aislar estos temas y que se mantengan aislados por todo lo que va a tirar tu experimento, tu cálculo.
Exacto. Es aislarlo del medio ambiente. Dices, ¿eso es algo fundamental? No. ¿Eso es algo importantísimo? Sí.
Claro.
¿Sí? Entonces, por eso es que hacer una computadora cuántica, entre comillas, con 5 partículas, que es la que te ofrece IBM, es muy fácil. Pero ya con 100, aquello se vuelve
complicado.
Muy, muy, muy difícil.
Claro, porque el entrelazamiento, y para pa ir cerrando aquí, el entrelazamiento siempre va a ocurrir, solo que va a ocurrir con agentes que tú no conoces, que son todos los del medio ambiente.
Exacto.
A ti te interesa que esté entrelazado.
Controlarlo.
Controlado. Que esté entrelazado entre lo que...
lo que tú quieres.
Entre lo que tú quieres. En este caso, por ejemplo, la criptografía, entre una sucursal del banco y la otra, y no con todo el medio ambiente.
Pero fíjate que acá nada más tienes que mantener el entrelazamiento entre dos.
Entre dos, sí, claro.
Sí, y en una computadora cuántica es entre muchos más.
Sí, y claro, tú quieres que esté todo muy controlado y ahí está la dificultad.
De ahí sale la dificultad.
Claro.
Y realmente yo soy de los que creen que no está definido todavía cuál va a ser la plataforma con la que se lleven a cabo las primeras computadoras cuánticas que lleguen al millón de qubits.
Claro, si van a ser fotones, si van a ser partículas o alguna otra cosa.
O las cuestiones superconductoras. Yo no estoy seguro de que... ¿Por qué? Porque quien va a ganar la carrera va a ser quien pueda aislar mejor.
Y ese ahora es un desarrollo esencialmente tecnológico.
Sí. Y sí, porque yo no veo, y creo que nadie ve, una barrera fundamental, ¿no? Pero si tú aumentas la sofisticación en el entrelazamiento, ¿no? O más entrelazamiento, aquello se vuelve cada vez más frágil, ¿no?
Claro. Bueno, Luis, te quería agradecer por esta conversación donde revisamos este premio Nobel a Alan Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger por sus estudios al entrelazamiento cuántico, primero para entender o para demostrar que lo que le decía la mecánica cuántica era correcto, pero como tú dices y has insistido, esto nos abrió la puerta de ahora empezar a usar el entrelazamiento como un recurso.
Como un recurso, sí, efectivamente. Claro.
Así que eso, muchas gracias.
Muchas gracias.
Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.